en la cadena SER, la ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Hoy en esta ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha hablamos de uno de los sectores más arraigados en la región, como es el cinegético. IREC es el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos del que forman parte el CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades, y que tiene como objetivos garantizar la sostenibilidad de la actividad cinegética, contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad y promoviendo su rendimiento socioeconómico. La idea es generar y difundir el conocimiento científico que permita mantener un equilibrio entre caza y conservación. Rafael Mateo es el director de este Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos y ya nos acompaña desde los estudios de SER Ciudad Real. Rafael Mateo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bienvenido, gracias por acompañarnos y no sé si nos puede explicar brevemente cuáles son las principales actividades de este Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos.
Sí, el instituto tiene una parte importante en lo que es la investigación, ¿no? Por otra parte, lo que es la formación de investigadores y después también la transferencia de los conocimientos que obtenemos a través de la investigación, transferirlos hacia la sociedad. Entonces, en lo que es la investigación, nos organizamos en cinco grupos. Un grupo que trabaja sobre la sanidad de las especies cinegéticas, en general de la fauna silvestre, y también con las interacciones que puede tener las enfermedades de los animales salvajes con los animales domésticos, incluso con la especie humana. Ahora tenemos el ejemplo muy claro del COVID. Tenemos otro grupo que trabaja en la gestión de las especies cinegéticas, que trabaja mucho más en cuestiones relacionadas con la ecología de estas especies, saber cómo viven, cómo funcionan, ¿no?, en su medio, y saber de qué forma pueden interaccionar con otras especies o interaccionar con las actividades que hacemos también los humanos. Después tenemos otro grupo que está enfocado a la ciencia animal, lo que serían las producciones animales, y este grupo está localizado en Albacete, de hecho, en la Escuela de Agrónomos de Albacete, es decir, tenemos gente trabajando tanto en Ciudad Real como en Albacete, y ellos enfocan sus investigaciones hacia lo que es el conocimiento de aspectos como la nutrición, la producción en general de los animales cinegéticos en granja, pero también cómo las mismas cosas que pueden estudiar con los animales experimentalmente en cautividad se pueden aplicar después al campo, ¿no? ¿Qué nutrientes necesitan los animales, por ejemplo, para hacer unas mejores cuernas, cosas así? Hay otro grupo más sobre biodiversidad genética y cultural, que trabajan precisamente en saber cómo son las poblaciones genéticamente, y este grupo, por ejemplo, ha aportado los marcadores genéticos para diferenciar las perdices soltadas de granjas de las perdices autóctonas. Hay un problema ahí de hibridación con una perdiz del este de Europa, Asia, que se ha acabado hibridando en las perdices de las granjas. Y después, por último, el grupo que llevo yo, que es el de toxicología, que estudiamos los efectos de los diversos contaminantes ambientales, de plaguicidas, de metales, los efectos que pueden tener sobre la fauna silvestre y después también las repercusiones que puede tener sobre los que se comen estos animales silvestres, ¿no?, esta caza, es decir, los consumidores humanos.
Desde luego que son asuntos interesantes y no sé, sé que la pregunta es compleja, pero bueno, no sé cómo se consigue ese equilibrio entre caza o sector cinegético y conservación.
Bueno, es necesaria, ¿no? Es una cosa que es difícil conseguirla en determinados momentos y de hecho pues siempre hay muchísimos conflictos entre la caza, entre la fauna silvestre y otras actividades relacionadas con el medio rural, ¿no? Puede ser la ganadería, ¿no? Ahora mismo estamos con unos proyectos sobre reducción de conflicto entre ganadería y el lobo en algunas zonas de aquí de España. Estamos intentando trabajar en Guadalajara y ya estamos trabajando en zonas de La Rioja. Y con la caza pues pasa un poco parecido, ¿no? Es decir, hay una serie de intereses, hay unas cosas que se pueden regular y que se pueden controlar para que sea más acorde a los criterios de conservación actuales. Y de por sí, pues bueno, de por sí la caza ya es una muy buena herramienta para conseguir la conservación de gran parte del territorio. Se consigue un aprovechamiento económico a ese territorio, se conserva en unas condiciones muy buenas para que no solamente pueda haber caza, sino que otras puede haber otras muchas más especies, ¿no? Es un poco el efecto paraguas, ¿no? Tú tienes algo que te protege de todo lo demás, de todas las otras actividades humanas, ¿no? Pues construcción de carreteras, transformación de bosques o de otro tipo de, según qué tipo de cultivos más tradicionales, pues transformación en cultivos más intensivos, pues bueno, tienes ahí la caza que de alguna forma te puede proteger y te puede ayudar a buscar la conservación de esos lugares precisamente por el interés que tiene económico la caza, ¿no?
Nos hablaba antes de ese proyecto, la verdad es que se viene hablando mucho desde hace mucho tiempo del lobo, su impacto en la ganadería, especialmente en Guadalajara, y cómo conseguir un equilibrio entre el respeto a los ganaderos y el espacio que tiene que tener el lobo. No sé desde el Instituto de Investigación y Recursos Cinegéticos en qué otros proyectos están trabajando.
Bueno, la verdad es que somos 26 investigadores y prácticamente de plantilla, es decir, seniors. Después, en total, somos cerca de 100 personas trabajando en el instituto, entre predoctorales, postdoctorales, técnicos de campo, técnicos de laboratorio, etc. Y, bueno, hay muchísimos proyectos, pero bueno, de los más relevantes actualmente, en el grupo de sanidad están muy enfocados ahora mismo en bueno, dos cosas: en el estudio de la epidemiología de las enfermedades, sobre todo la tuberculosis, y buscar mecanismos para reducir el contacto, medidas de bioseguridad para reducir el contagio de la fauna silvestre a la fauna doméstica, es decir, sobre todo del jabalí, pongamos, hacia la vaca, hacia el bovino, que es un problema para la ganadería porque representa, pues, unos costes muy elevados en cuanto a saneamiento, eliminación de todos los animales positivos a tuberculosis. Están también trabajando ahora actualmente con un proyecto europeo para crear una metodología para conocer cuáles son las poblaciones de fauna silvestre que hay en Europa. Se ha empezado, uno de los primeros modelos que se está utilizando es el jabalí, y se están, pues, armonizando métodos entre los diferentes países para que de una forma global podamos saber cuáles son las poblaciones, cuántos individuos hay, qué densidades hay, cómo evolucionan estas poblaciones para después poder gestionarlas, ¿no? Precisamente, pues, también muy relacionado con la expansión de enfermedades que pueden transmitir el jabalí, como por ejemplo la peste porcina africana que está por ahí en Europa circulando y que hemos de tener mucho cuidado que no llegue a España. Y después en especies que están ahora mismo en declive, como puede ser la tórtola europea, el grupo este de gestión de fauna cinegética lleva ya unos cuantos años buscando la forma de que pueda existir un tipo de caza sostenible de esta especie, ¿no? Es decir, implantando lo que está pidiendo ahora mismo la Unión Europea, que es que la caza se lleve de una forma adaptativa, es decir, que tú puedas evaluar cuáles son las poblaciones que tienes en el campo, tú puedas tomar decisiones de cuántos animales puedes llegar a cazar con las condiciones que tienes tú en el campo, y una vez se ha cazado, poder evaluar realmente cuánto se ha cazado y si estás dentro de los márgenes que te aseguran esa sostenibilidad del recurso, ¿no? Entonces, esto es un proceso adaptativo, un proceso continuo. Y la tórtola, pues bueno, ahora mismo está sirviendo así como de ejemplo porque, bueno, estamos obligados porque es una especie que ha tenido un declive bastante importante, como están mostrando otras especies de caza menor, por desgracia. Y yo creo que es un poco nos está marcando el futuro de cómo tiene que ser la gestión de la caza para las próximas décadas.
Por terminar, y quiero recoger el guante de una cosa que decía al principio de la entrevista, relacionándolo con la pandemia, y ahora hablaba de algunos estudios sobre investigación de epidemias en animales, porque claro, si alguien sabe de epidemias, son los veterinarios o especialistas en producción animal. Lo digo porque durante la pandemia sí que he escuchado a diferentes profesionales, diferentes veterinarios, echar en falta el que se contase más con ellos a la hora de investigar o cómo poner coto precisamente a la pandemia, una pandemia que además viene de un virus de origen animal. Y yo ya pienso de cara al futuro y de cara a posibles futuras pandemias, entiendo que todo esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no?
Sí, no, desde luego la experiencia de los veterinarios, yo también soy veterinario, es importante porque estamos acostumbrados a trabajar con poblaciones y quizás, pues, en medicina, pues bueno, sabemos que el médico trata al individuo, también están los epidemiólogos, evidentemente, de medicina, Pero los veterinarios tienen bastantes conocimientos, ¿no? Esa visión quizás de conjunto de poblaciones, ¿no? Y hemos lidiado mucho con este tipo de enfermedades, epizootias, que pueden entrar desde una punta del continente y acabar en la otra, ¿no? Como ahora mismo entró la peste porcina africana por el este de Europa y, bueno, ha ido avanzando, está ahora mismo ahí en Francia y ya veremos si llega o no hasta España, ¿no? Y desde luego después está todo el hecho de que muchas de estas enfermedades de las que estamos hablando ahora se sabe que han dado el salto de una especie animal a la especie humana, con lo cual es muy necesario, es imprescindible conocer muy bien cuáles son los patógenos que tiene la fauna silvestre para conocer cuáles son los riesgos que podemos encontrarnos, ¿no? De salto de especies, de evitar contactos con ciertas especies. En definitiva, todo este conocimiento nos puede después ayudar a tomar medidas preventivas, ¿no? Para la próxima pandemia, por desgracia.
Desde luego que son asuntos muy interesantes y se investigan muchos de ellos en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. Dar las gracias a Rafael Mateo, el director de este instituto, por habernos acompañado en esta ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha. Rafael Mateo, gracias.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
La ventana de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ven a la UCLM.